En el mundo financiero y en este podcast, te hemos compartido que la forma inteligente de proteger tu dinero es a través de la inversión. Sin embargo, existen varias formas de invertir y varias decisiones que tomar, como el tipo de inversión adecuada a tu perfil de riesgo, el monto que quieres invertir, el plazo en el que quieres recuperar tu capital y sus rendimientos, o el lugar o la entidad en donde quieres confiar tu dinero. Así que en este episodio vamos a compartirte una guía para resolver todas tus dudas. Yo soy Marian y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero.
Con la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
¿Tienes un monto para invertir, pero no tienes idea de cómo empezar? ¿Te preguntas qué objetivos puedes lograr con tu inversión o cuál es el plazo adecuado para tus metas financieras? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos en este episodio. Y en esta ocasión nos vuelve a acompañar Omar, creador del canal Omar Educación Financiera, quien es la persona ideal para que nos resuelva todas estas dudas. Omar, qué gusto tenerte por acá en este episodio. ¿Cómo te encuentras?
Me emociona, fíjate, creo que es la tercera vez que aparezco aquí en estos episodios.
Ya, tres veces. Encantado,
súper, súper emocionado de estar aquí, gracias.
No, pues muchas gracias por ser nuestro entrenador otra vez. Bueno, pues mira, como platicaba al inicio, nos ha pasado que antes de invertir, las personas tenemos muchas dudas. ¿Qué plazo tomar? ¿Dónde invertir? ¿Qué tan seguro es? ¿Cuánto dinero tengo que poner? Por ejemplo, les mando saludos a mi papá, pero mi papá apenas hizo una inversión en Cubo y puso todo su dinero a un año. Le dije, papá, ¿pero qué estás haciendo? Ya no tenía dinero hasta que le ingresó su nuevo dinero de ya está retirado. Entonces le dije, ¿pero qué está pasando, no? Entonces por la emoción y por querer agarrar una tasa alta, lo dejó a un año y se quedó sin el dinero. Pero bueno, sí, bueno, esas cosas pasan. Omar, antes de comenzar a invertir, necesitamos conocer ciertos tipos de inversiones y una que es, una primera decisión es, ¿cuál es mi perfil de riesgo? Si quiero invertir con riesgo, si quiero invertir con poco riesgo, no hay cero riesgo, ¿no? Eso sí no existe. Pero bueno, platícanos cuál es la diferencia entre las inversiones de bajo y alto riesgo y danos algunos ejemplos.
Mira, algo que siempre me preguntan es una inversión segura. Ando buscando algo seguro.
Sí.
Y como tú dices, o sea, 100% seguro, pues no va a haber.
Claro.
Diferencia entre inversiones de bajo y alto riesgo. Siempre que la persona invierte, sobre todo cuando van comenzando su primera inversión, siento que lo que quieren es no perder. O sea, a lo mejor no se enfocan tanto en ganar mucho, pero hay algo que no vaya a perder.
Que es una mentalidad esa, ¿no?
Sí.
También.
Sí, sí. O sea, le hablaba justamente del tema psicológico la otra vez con un gestor de fondos de inversiones, importante aquí en México, y me decía el cuate, no, pues es que las personas lo que quieren es no perder. Te duele más una pérdida que una ganancia del mismo monto. Por ejemplo, si tú inviertes 10 mil pesos y ganas 1,000, dices, ah, ok, qué padre. Pero si tú esos 10 mil pierdes 1,000, tú dices, híjole, chinita, y te sientes mal y te lamentas y sí, la regué. No es el mismo impacto, ¿sabes? Una pérdida duele más que una ganancia. Entonces, por eso, las personas invierten para no perder. ¿Qué diferencia hay concretamente? Pues mira, lo que es de bajo riesgo es menos probable que vayas a perder dinero, pero no quiere decir que no vas a perder dinero. O sea, sí podría pasar bajo ciertas condiciones. Por eso es bien importante entender el instrumento en el que vamos a invertir. Ahorita platicabas el caso de tu papá, que eso se da mucho en instrumentos de renta fija, por ejemplo, en los CETES. Si tú inviertes un año en CETES y lo quieres sacar antes de tiempo porque necesitabas liquidez, puede que pierdas dinero. Tal vez lo vas a poder hacer, pero puede que pierdas dinero.
Claro.
Entonces, fíjate, con una inversión que era muy segura, los CETES, igual podrías perder dinero por una mala decisión. Luego están las inversiones de alto riesgo, que ahí la teoría es que vas a ganar más, tienes la posibilidad de ganar más, pero también podrías perder más dinero. Entonces, va a haber personas que, oye, les ofreces un 5%, 10%, y dicen, ah, es muy poquito, mejor para mi negocio de tacos, mejor me lo gasto. Pero ya de un 15, un 20, y dices, ah, caray, pues ya a lo mejor vale la pena arriesgarme. Entonces no es que uno sea mejor que otro, que algo riesgoso sea malo, o que algo de bajo riesgo sea bueno, sino que depende de tus objetivos, de para qué vas a invertir. Por ejemplo, yo invierto en ambos, en instrumentos de bajo riesgo, pero también en instrumentos de alto riesgo, solo que depende de mis metas. A lo mejor algo para mi retiro, como estoy joven, entre comillas, tengo 30 años, pues todavía me puedo esperar, es a 35 años. Si algo baja este año no me importa, porque todavía falta mucho tiempo. Pero tal vez mi hijo de 6 meses, que a lo mejor ya le quiero comprar algo en 6 meses, ¿no? Porque va a ser su regalo de primer año. Pues ya no me puedo esperar, no me puedo arriesgar, porque si lo pierdo no se lo va a poder comprar.
Claro, claro. O sea, ahí sí depende un poco de también experiencia, ¿no? y de qué tanto quieres pues poner en riesgo, ¿no? ¿Qué tanta, cómo se dice?
O sea, le dicen volatilidad en inversiones, o sea, qué tanta volatilidad en tu dinero puedes ver, ¿verdad?
Sí, tolerar. Exacto. Tolerar. Tolerancia, no, exacto, al riesgo. La tolerancia al riesgo, exacto. Ok, entonces ya hablamos de las diferencias. Ahora, otra cosa importante al considerar al momento de invertir, el tiempo, ¿no? Ahí existe el corto plazo, mediano plazo, largo plazo, y esto funciona mucho como los objetivos que nos enseñaron en la escuela, ¿no? O en los negocios, ¿no? Corto plazo, mediano, largo plazo. Sí. Ahora, me han preguntado, ¿qué asigno? O sea, un poco la idea de mi papá, ¿no? Que se fue a un año y de repente estaba ahí, ¿y ahora cómo pago tal? ¿Cuál es la diferencia entre estos plazos? Para mí, para que la gente comprenda el plazo de tiempo y danos algunas opciones de inversión que funcionarían de acuerdo a cada uno de los plazos.
Es importante, fíjate, entender por cuánto tiempo quiero invertir mi dinero y si voy a tener o no liquidez en el proceso. Eso, exacto, es bien importante. Eso fue lo que le pasó a tu papá. Invirtió algo a un año y a lo mejor él sí necesitaba liquidez, sí, pero sí, pues sí, no sabía, ¿no? Y cuando lo quiso sacar, si lo necesitó, no pudo. Ahí en Cuba no había manera. Entonces, no les pasa, que no les vaya a pasar eso. Porque a lo mejor tu papá, bueno, pues tuvo otro ingreso, se esperó y no pasó nada. Pero imagínate que no tenías que no otra manera otra de fondear, claro, lo que ibas a hacer, o te salió una emergencia. Entonces ahí está el tema de la liquidez o de las inversiones a corto plazo. Igual, dependiendo de tus objetivos, tú vas a poder elegir una u otra. Por ejemplo, inversiones a corto plazo. Oye, mi fondo de emergencia, pues no lo vas a tener guardado ahí en tu casa o en el banco que no te pague nada. Sácale algo de provecho. Entonces mételo o a CETES o a un fondo de deuda, ahí en el banco, en una casa de bolsa, a una SOFIPO en el corto plazo. Que tú digas, yo me siento cómodo con esto, inversiones a corto plazo. Me voy a ir de vacaciones en 6 meses. Ah, bueno, pues algo a corto plazo igual. Yo a corto plazo lo veo como de 12 meses para abajo, ¿verdad? Menos de 12 meses. A lo mejor, dime.
Pero, por ejemplo, el fondo de emergencia sí es un fondo que tiene que estar disponible, ¿no? Es lo que tengo entendido. O sea, puedes ponerlo, pero yo pensaría, o al menos yo sí le hago, igual ahorita me resuelves mi duda. Yo lo hago, tengo un fondo de emergencia y es algo que se va renovando cada mes. Yo diría que hasta cada vez menos tiempo puede funcionar si es que tenemos ahí algún tipo de necesidad de liquidez. No sé qué pienses de eso.
Sí, o sea, un mes incluso se me hace bastante tiempo, ¿eh? Porque pues si a los 15 días te urge algo, no lo vas a poder usar, ¿no? Pero, por ejemplo, está de que la tarjeta de crédito. Sí. A lo mejor si tú dices, yo cubro mis gastos con la tarjeta de crédito, tengo de pérdida de 20 a 50 días para pagarlo, ahí hace sentido, ¿no? Que tú juegues con eso, le saques más provecho y lo inviertas a un plazo un poquito más largo. A mí no me gusta comprometerme por tanto tiempo, porque uno nunca sabe. O sea, en el fondo de emergencia, por ejemplo, yo tengo los deducibles de mi seguro de gastos médicos mayores, el coaseguro, y un monto para cualquier gasto que no tenía previsto. Entonces, yo usualmente menos de 7 días es lo que prefiero. E incluso una liquidez casi que diaria. De pérdida un mes de mis gastos, y a lo mejor lo demás sí lo puedo poner tal vez a un mes.
Eso está muy bueno.
Pero sí tener algo de liquidez siempre, porque uno nunca sabe.
Cuando hablas de los gastos, te refieres a tus gastos que tienes en tu hogar.
Al mes, todo lo que gasto en mi casa, que si renta, que si la hipoteca, comida, súper, todo lo que siempre gasto.
¿Eso lo tienes?
Sí.
Guardado, que se esté creciendo y cada 7 días está disponible.
Podría ser cada 7 días o podrías estudiarte más y tenerlo de pérdida de lunes a viernes en días hábiles. Okay. Por ejemplo, en un CETES. Okay. ¿Sí? Depende de qué tanta seguridad quisieras tener, ¿ve? Yo, por ejemplo, con las tarjetas digo, pues, una semana sí la haría. Okay. Entonces, a lo mejor lo puedo dejar a 7 días, lo puedo dejar a un mes.
Ok, entendido. Ahora sí, te interrumpí porque eso tenía que resolverlo.
Ahorita voy.
Luego, te ibas en vacaciones, ¿no? Dijiste algo de vacaciones, sí, y luego ibas a mediano plazo.
Pues vacaciones, digo, en 6 meses igual, es algo a corto plazo. Bueno, son vacaciones en 3 años porque planeas mucho y es algo a mediano plazo. 1 a 3 a 5 años yo lo veo como mediano plazo. Más de 5 años, más de 3 tal vez, ya es largo plazo, ¿no? Ya son unos añitos. Cada quien le puede dar el plazo que quiera en años, no importa. Lo que importa es que lo que tú agarres, sepas que es acorde al plazo. Entonces, por ejemplo, si tú dices algo para... Yo tengo un bebé de 6 meses y a los 18 años o 17 lo quiero meter a una buena escuela, buena universidad. Entonces yo estoy empezando a ahorrar desde ahorita porque sé que va a ser muy caro. Ahí te va otra historia de terror. No es el podcast de terror, pero fíjate, ahí te va. Un amigo con el que estaba hablando de los fondos de inversión me dijo, yo tengo una niña de 7 años y está en la primaria. Y la metí a un colegio, un buen colegio. Y le dije, oye, pues ¿cuánto te sale? Ahí me dio curiosidad porque yo tengo un bebé que irme preparando. Sé que los colegios pues son caros, ¿no?
Claro.
Yo estudié, por ejemplo, en el TEC de Monterrey y traía esa referencia, ¿no? Que no me acuerdo, entonces una carrera sin beca y sin crédito. Yo sí tuve las dos, pero si no tenías nada, costaba como 18 mil pesos al mes. Una la nota, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero cuando me dijo este cuate cuánto costaba la primaria de una niña de 7 años en un colegio aquí en Ciudad de México, ¿cuánto crees que me dijo?
No sé, 20.
Al mes, 20 mil pesos. Yo le dije, oye, wow, ni yo en la universidad pagaba eso. Si no hubiera tenido beca ni crédito, yo pagaba mucho menos porque tenía el crédito y la beca. Pero ¿cómo a la primaria va a costar lo que costaba la universidad? Pues hace no mucho, yo me gradué, bueno, fue 2011, 2016 mi carrera. Entonces, como que me explotó la cabeza, ¿no? Y dije, ¿sabes qué?
Tengo que ahorrar.
Necesito planear desde ahorita todavía más. Entonces, claro, bueno, me vi un poquito del tema, pero justamente eso, algo a largo plazo es, por ejemplo, la universidad de tu hijo.
Sí, sí,
y ahí
sí.
tú inviertes a largo plazo con un instrumento que a lo mejor tiene más riesgo, pero que te puede dar un mayor rendimiento. Y mediano plazo, pues tal vez en 3 años te quieres comprar tu casa, te quieres comprar, pagar una maestría, por ejemplo. Inviertes en algo acorde a qué podría ser mediano plazo, tal vez una Sofipo a un año y lo vas renovando, año y medio, 2 años, es algo aceptable. Corto plazo, pues igual puede ser la Sofipo a corto plazo, los CETES, fondos de deuda gubernamental, fondos de deuda corporativa, con liquidez, de pérdida mensualmente, a corto plazo no creo que lo puedas sacar rápido. Y a muy largo plazo, pues hablas de la Afore, el plan para el retiro, un bien inmueble, a lo mejor que vas a sacar con una hipoteca 20 años. Son objetivos a muy largo plazo.
Ok, buenísimo. Entonces, esa decisión del plazo ya depende de los objetivos que tenga cada persona. Ahora, lo que me han preguntado muchas veces, y esto es muy común, ya quiero invertir, ya la persona ya está ahí, ya abrió su cuenta, ya sea en Cubo o en otro lugar, quiero invertir. ¿Cómo hago mis planes de financieros? O sea, mis objetivos de ahorro. Porque ya hablamos ahorita de ahorro para emergencias y así, pero para una persona que es nueva, muchas veces no imagina o no visualiza en qué quiere ahorrar. Entonces, ¿cuáles serían estos, digamos que templates, plantillas de ahorro o de inversión que te imagines que una persona al menos tendría que tener como básicos?
O sea, hay necesidades que yo creo que todos vamos a tener, como tener vivienda, tal vez tener un carro para movernos, si queremos tener algún viaje, unas vacaciones, un retiro digno. Son cosas que, como tú dices, es una plantilla. O sea, a todos en algún momento les va a servir. Más tus objetivos personales, que es lo que te gusta, tu hobby, lo que quieras hacer, también lo puedes tener ahí en cuenta. Pero empezar con algo tan básico como ahorrar lo que puedas. O sea, al principio cuando comienzas, no te voy a decir, oye, ahorra el 10% de tu sueldo, el 20%.
Porque hay gente que no puede.
Porque no vas a poder a lo mejor y vas a decir, ah, pues entonces no es para mí esto, mejor no lo hago. Entonces la realidad es que lo que puedas, o sea, no importa que sea el 1% de tu ingreso, solo que sí trata de irlo subiendo con el tiempo. Porque si nada más ahorras el 1% de lo que ganas, pues probablemente no llegues a tus objetivos, va a ser complicado. Lo tienes que ir subiendo, pero gradualmente. Y se te va a ir haciendo el hábito. Poco a poco vas a ahorrar más, vas a vivir con menos y para ti va a ser fácil la diferencia que te queda, invertirla. Eso me pasó mucho a mí, o sea, cuando yo empecé, pues no tenía nada y tenía muchas deudas y vivía al día. Entonces dije, bueno, pues de perdida voy a pagar mis deudas. Yo ni siquiera ahorraba, no podía, pero alcanzaba para pagar las deudas nada más. Cuando por fin pagué mis deudas, me quedaba un excedente muy grande, porque yo ya me había acostumbrado a vivir, pues, con lo que me quedaba después de las deudas. Pagué las deudas, ya no las tenía, ya no tenía que pagar eso. Yo dije, wow, ahora tengo más dinero, ¿qué hago con esto? Y me lo pude haber gastado, me pude haber endeudado, pero dije, no, porque ya lo viví, ya no quiero esto. Quiero sentirme más seguro, tener ahí un colchón. Y entonces empecé a ahorrarlo y empecé a buscar cómo invertirlo. Y así fue como poco a poco le fui subiendo. Me empezó a gustar. Te decía en el episodio pasado que me hice como adicto a las inversiones. Entonces veía buen resultado y dije, oye, pero si le meto más dinero, el resultado va a ser todavía más grande. Y te vas haciendo el hábito, ¿verdad? Entonces, el chiste es que busquen para qué quieren el dinero. Y siempre va a haber un para qué. Que si para ayudar a mi familia, que si para mis hijos, que si para cuando me retire, que si me quiero retirar joven. A lo mejor alguien que dice, no, yo no me quiero esperar a los 65, ¿por qué no retirarnos a los 50? O a los 40, o a los 30.
Claro.
Pues la única manera es juntando un capital lo suficientemente grande que te permita vivir de tus inversiones. Entonces, pues yo creo que con eso, ¿qué más motivación necesitamos?
Ok. Y por ejemplo, ya hablamos como de estos... O sea, si quieres invertir, tienes que tener alguna idea. No necesariamente tienes que tenerla, más bien empezar a ahorrar un poquito... Y de repente ya puedes ponerte metas como, a ver, voy a irme de vacaciones a este lugar, Japón, ¿no? Yo que le tengo muchísimas ganas a Japón y todavía no se me ha hecho.
Sí.
Quiero irme a Japón y voy a empezar a ahorrar. Esta vez no voy a tarjetear, voy a empezar a ahorrar y me voy a poner la fecha 2025, ya para ir. Eso podría ser un ejemplo, ¿no? Recientemente me pasó con un amigo que tenía broncas para pagar su renta, ¿no? Uh-huh. Y cuando son temas de no poder pagar cosas tan necesarias como la renta.
Sí.
Está cañón, ¿no? Y es como voltear hacia ti, hacia adentro y decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? ¿Cómo volteo esta fórmula, ¿no? Para que sea beneficiosa. Entonces ahí también yo recomendaría, pues, tener este fondito que hablamos al principio, ¿no? Un fondito de emergencia que te cubra. Por ahí Daniel de Cultura Financiera nos decía, mínimo 3 meses, ideal, y él lo decía, lo exageraba, ¿no? Saludos para Daniel, un año, sí, ¿no? De gastos.
Dije, oye, ¿cómo va a juntar un año?
No, suena así de, ajá, híjole, ¿cómo llego ahí, no? Seguramente si es algo que quieres lo vas a lograr, ¿no? Pues pero sí, empezar por un mesecito, como tú decías, donde estés respaldado por cualquier cosa que pase, que si se descompuso el coche, que no estés a lo mejor con el pendiente de dónde saco ahora dinero, ¿no? Entonces yo diría, creo que eso es algo que yo le recomendaría a la gente, de arráncate con un ahorrito de si puedes, tus gastos de un mes o medios, la mitad de los gastos, y ahí, como dices, ¿no? Vas poco a poco yendo hacia más.
Sí, mira, déjate platico algo, porque me decías ahorita, es que hay personas que no saben para qué ahorrar.
Sí.
Y a lo mejor no lo hacen porque no saben para qué.
Sí.
Pero yo siento que ni siquiera necesitas tener un objetivo en ese momento. O sea, lo importante es que ahorres, porque eventualmente te va a surgir algo. Te voy a contar algo que me pasó a mí.
A ver, venga.
Yo tuve a mi bebé 6 meses. Mi esposa, pues, le hicieron una cesárea. Yo 6 meses de lactancia materna. Hice una friega, unas desveladas, o sea, no te imaginas, es algo... ¿Tú tienes hijos?
No.
Bueno, pues esa es una friega que la verdad solo los padres lo van a entender, sobre todo las madres, ¿no? Entonces, yo dije, le quiero dar algo, ¿sabes? Quiero darle una camioneta para que se sienta bien. Yo sé que a lo mejor eso, pues, no le va a arreglar la vida, pero pues dices, oye, pues qué padre, ¿no? Qué bonito, se siente bien. Y yo no tenía planeado eso, o sea, nunca lo había planeado, la vi y me nació. Pero yo había ahorrado desde muchos años atrás, entonces yo dije, bueno, pues ya la va a poder comprar. Era dinero que tenía ahí, que no sabía para qué era, pero en algún momento le di un uso. Entonces siento que es mejor ahorrar sin saber por qué, a no ahorrar y luego que te salga lo mismo, ¿no? Y le voy a una camioneta, pero pues no tengo dinero.
No lo tenía
¿Cómo
planeado.
Se lo voy a comprar? ¿Cómo le voy a hacer? Me voy a endeudar. Entonces claro, ahorren y luego ya ven en qué lo van usando. Y si no la usan, pues ahí lo dejan hasta que vean en qué. Va a salir algo eventualmente.
Eso está muy bien. La verdad es que sí, o sea, sí es cierto. O sea, y lo que tú comentabas al inicio de no importa que ahorres poquito, ¿no? Te vas haciendo al hábito y eventualmente, pues, te lo decía fuera de cámaras, ¿no? O sea, cuando uno empieza a ahorrar, te vuelves consciente de todos los gastos innecesarios que tienes. Entonces, como que ahorras más y sin volvernos así como súper ambiciosos de ya no quiero gastar mi dinero, pero sí eres más consciente al momento de ahorrar. Y qué bonito esto que tú dices, porque esta libertad, eso le llaman libertad financiera, ¿no? Poder decidir,
¿sí?,
y tomar decisiones sin que te afecte,
exacto,
económicamente, ¿no? Viene de una educación financiera, ¿no?
Viene de muchos años, la verdad, de aprender. Y si no la tuvieron, como yo no la tuve, pues la pueden adquirir. O sea, ese tipo de episodios justamente te ayuda a motivarte, ¿no? A agarrar un tip, uno que otro tip, y ponerlo en práctica. Yo creo que nunca es tarde. Igual hay personas que a veces nos escuchan y dicen, no, ¿sabes qué? Yo ya tengo 50 años, yo tengo 60 años. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué?
Sí.
No, pues nunca, sí, es tarde. O sea, tengan la edad que tengan, empiecen. Porque esos ahorros no se hacen de la noche a la mañana. O sea, tienes que hacerlo por mucho tiempo.
Hasta más jóvenes, ¿no?
¿Eh?
O sea, a mí me hubiera encantado. Digo, yo sí fui, ya casi voy a revelar mi edad, pero yo sí fui de las que tenían tarjeta de Bancomer Junior.
Ok.
Bancomer Junior, cuando se llamaba Bancomer. Y era la más feliz porque recuerdo que mi papá me decía, ahora te toca pagar a ti. Y entonces yo agarraba mi tarjeta y pagaba.
Qué padre.
¿No? Y me sentí así como súper poderosa.
Sí.
Y de alguna manera, pues, te sientes independiente, ¿no? De que estás... En el episodio pasado, pasados, ¿no? Uh-huh. Ya tiene varios que hicimos, pero hablamos de independencia, de violencia económica, ¿no? Y de cómo la violencia económica de alguna manera, pues, afecta a la persona y te hace sentir poco independiente de tu, okay, dinero, ¿no? O sea, igual ahorita no voy a repasar porque ya lo hablé,
uh-huh,
pero bueno, si nos están escuchando también vayan a escucharlo porque sí fue muy interesante y justo hablamos del poder, ¿no? Que tiene el dinero al final,
sí,
¿no?
Es,
o sea, poderoso.
El dinero es libertad, eso
es
lo que
libertad.
Compra tu tiempo y tu tiempo pues lo puedes usar en muchas cosas que te van a hacer felices.
Exacto.
Yo no creo que el dinero compre la felicidad, pero sí tu tiempo, y pues ya con el tiempo a lo mejor ya eres feliz haciendo lo que te gusta.
Es muy correcto. Oye, y ahora que, bueno, ya inspiramos a la gente, espero que quien nos esté escuchando ya dijo, a ver, no importa que no tenga tanto dinero, voy a meterle un plazo pequeño, no tiene que ser a largo plazo, o como la combinación que les haya hecho sentido. Ahora, hay que tener cuidado con dónde invertimos, ¿no? O sea, de
sí,
qué cosas tenemos que ver dentro de la entidad financiera donde vamos a invertir o guardar nuestro dinero para asegurarnos de que es confiable y segura. ¿Qué nos dirías tú?
Desafortunadamente en este mundo de las inversiones hay muchos fraudes,
mucho
muchas
fraude,
estafas, te venden los huevos de la gallina de oro, o cómo dicen los huevos de oro, o sea, realmente,
¿sí?,
sabes, cosas que parecen muy buenas para ser ciertos rendimientos muy altos, que dices, oye, ¿para qué estoy invirtiendo en CETES si le meto a esta empresa que me da el 5% mensual, un 60% anual, en 3 años me hago rico? Y dices, pues ya ahí está la fórmula mágica.
Todas estas cosas de la flor, de la abundancia,
sí,
y todo esto que...
Ponzi, la abundancia,
que, sí,
apuestas,
sí,
yo diría hasta apuestas deportivas,
sí,
hay muchas,
sí,
cosas,
sí,
que... A veces dices, ¿será realista? O sea, ¿cómo pueden ganar ese dinero? Yo lo primero que me pregunto cuando alguien me ofrece invertir muy o veo una publicidad es, ¿de dónde ganan dinero? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a veces dicen, no, que en Forex, en criptomonedas, en bienes raíces, y vas a ganar el 80% anual. Yo conozco esos temas y digo, pues es que, ¿cómo le hacen? No hay manera, ¿sabes? No hay manera. Y si desconozco, bueno, una guía es más del 20%, es, híjole, ya
es ya de poner atención.
Ya ponle atención. Checa, por ejemplo, el tema de la 20% regulación. 20%
anual.
Anual. ¿No? Sí, sí, no, mensual, olvídate. Eso es porque ya estuvieras corriendo. O sea,
sí.
20% anual. Más de eso es complicado obtener. Sí se podría, pero ya, o sea, tener que ser muy, muy dedicado a lo que haces. Entonces, un rendimiento muy alto. Luego, si no hay una regulación, por ejemplo, de la Conducef, tú te metes al CIPRES de la Conducef, le pones en Google y ahí buscas las empresas reguladas del sistema financiero mexicano. Y te van a salir los bancos, las OFIPOS, las casas de bolsa, las aseguradoras. Si la empresa en la que vas a invertir no está ahí, quiere decir que no está regulada. Y si algo te llega a pasar, ponte a pensar qué es lo peor que te puede pasar en una inversión, que te roben tu dinero, que ya no te lo quieran dar, que no lo puedas retirar. Es una inversión regulada, no se puede, porque justo llega la autoridad
y te respalda.
Te ayuda, te respalda, te apoya.
Sí, porque ¿con quién te quejas, no?
Exacto, y cuando no está regulado, la empresa que estaba en la República de Vanuatu, en una islita allá quién sabe dónde, pues vas a tener que ir allá y meter una demanda y buscar un abogado, que ya siendo realistas, pues no es viable económicamente el tiempo, claro, el dinero. Muchos ya nada más lo van a dar por perdido. Y si pasa, ahí me llegan muchos casos, yo creo que diario, de oye, perdí 4 mil pesos, 20 mil pesos, 100 mil pesos en empresas fraudulentas.
Híjole.
Porque expones una y salen 100. Son como cucarachas, Mariana, o sea, en serio, nunca se acaban. Y es mejor educar para protegernos de ellas, porque yo sé que no van a desaparecer, pero si las personas las dejaran de usar, pues ya no estarían.
Claro, oferta-demanda.
Sí.
Entonces sería buscarlo en CIPRES,
de la
dudar del 20%.
Rendimiento que no sea muy alto.
Comprender, ¿no? Comprender claramente a qué se dedica esa inversión.
Entender cómo hace el dinero, eso es importante.
Exacto.
Si no te pueden explicar ellos cómo están ganando, pues no inviertas. Imagínate, si ni ellos saben y tú no les entiendes, pues ¿para qué? Probablemente sea una mentira, sea un fraude, lo quieran disfrazar de algo más. Fíjate en todo eso y la mayoría de los fraudes van a salir por ahí. Cosas que son muy buenas para ser cierto, rendimientos altos, la regulación. Si tú dices, ¿y esto por qué no? O incluso si te invitan a invertir, fíjate. A mí me dicen, oye, Omar, me invitaron a invertir aquí, ¿cómo la ves? A mí nunca me han invitado a invertir. O sea, cuando yo invierto, pues yo abro una cuenta por mí mismo, en una Sofipo, una casa de bolsa. Mm-hmm. Es raro que alguien llegue y, oye, tengo esta oportunidad. Mira que mi primo, que ya le pagaron, le fue bien. Yo no entiendo dónde sale todo eso, a mí nadie me invita.
Sí, tienes razón, ¿eh? Tienes razón. A lo mejor donde sí te invitan es en el plan para el retiro, ¿no? Siempre, uno siempre tiene una tía, un asesor, una prima que está ahí. Saludos a mi prima también, que fue la que ella me metió, Anita. Bueno, ya sí me metió, ¿no? Pero ya sabes que es regulado, es en una entidad grandísima, uh-huh, internacional y demás. Pero sí es un buen punto ese. O sea, y además suele ser como estas personas que te insisten. Oye, Omar, ¿ya te decidiste? ¿Sí vas a invertir?
Exacto,
no sé qué.
Mucha
y entonces,
presión.
Esa presión también, súper ojo, ¿no? Uh-huh. Súper ojo. Ok, bueno, pues Omar, con esto terminamos el episodio de hoy. Muy, muy, muy bueno. O sea, realmente ya ahorita ya tienen ustedes, quien nos escucha, la guía perfecta de corto plazo, largo plazo, cuál es mi decisión, si soy de riesgo, no de riesgo, y ahorita el tema de cuáles serían pues algunas ideas para invertir, aunque como tú bien dices, ahorren, eso es lo primerito, ¿no? Comenzar a mantener dinero en crecimiento, no importa cuánto sea. Pues tú ya te la sabes, hay un mantra financiero con el que terminamos el episodio, ¿cuál sería?
Pues miren, siempre les digo, el mejor momento para invertir era hace 20 años, el segundo mejor momento para invertir es hoy.
Así que, claro, si nos está escuchando ya, deja de estar en esa pausa, comienza a invertir. Escúchele, escuchen a Omar, él tiene toda la razón. Pues con esto terminamos el episodio. Toma en cuenta los aprendizajes de hoy. Recuerda unirte a nuestra conversación a través del grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast y síguenos en nuestro nuevo perfil de Instagram con el mismo nombre, Gimnasio Financiero. Ahí nos puedes escribir si quieres sumarte al grupo de inversión de Gimnasio Financiero. También Omar tiene un grupo de inversión. No sé si quieres mencionarlo de una vez.
Sí, métanse. Omar EF es el código ahí en Cubo. Les pagan súper bien. Sabemos miles de personas y tenemos años con el grupo. Está muy bien. Únanse.
Sí, es una tasa superior a la que tienes en nivel 0. Uh-huh. Entonces es nivel 6. Entonces, ¿eso qué implica? Pues tienes una tasa superior. También Gimnasio está en el mismo nivel. Así que escojan. Si se van con Omar, se van con Gimnasio. Ustedes deciden. Si te gustó la rutina de hoy, déjanos un comentario en Spotify. Y muy importante, comparte este episodio para que más personas se decidan a invertir. Yo soy Marian y nos escuchamos en el siguiente entrenamiento.
Hasta la próxima.
Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, Gimnasio.Financiero Podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, Gimnasio.Financiero Podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio@cubofinanciero.com.